Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo. Tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para la Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas. Para que hablemos un poco de salud y nutrición, vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Para que hablemos aquí de la educación vial, siete preguntas y un chin, los pioneros de algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimientos, deportes y la Torre de Babel.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Clave hay viaje a la vista, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic, dilo alto, dilo duro.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Saludos, mediodía, bienvenidos al programa en donde damos alas a las palabras para llegar hacia todos ustedes. Diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio responsable. Al mediodía con Mariotti y compañía, el programa que construye y no destruye, su programa favorito que ahora es que arranca, porque yo le voy a decir la verdad, a mí me encanta venir aquí. Ajá. Yo me siento bien, no por ustedes, sino por mí.
Wow.
Con ustedes, el rollo de canela de la radio, que ya dice que no va a ser más rollo, sino rayos.
Churro.
Juan Ramón Gómez.
El palito de canela de la radio.
Un churrito.
Señores, gracias como siempre, agradecer por su sintonía. La gente siempre le manda su saludito a ustedes y cosas, o una persona.
Los saludos mándemelo por PayPal.
Por PayPal, por ahí.
O como dicen los españoles, por selle.
Ah, o helado, él los recibe.
Tú sabes que a veces uno subestima a la persona que uno tiene como al lado. Cuando la ve todos los días, ya la considera una persona más de la familia y todo eso. Pero alguien se me acercó y me dijo, cuando tú estés en el programa, salúdame a Maribel con mucho cariño. Y me dijo, tú no sabes la categoría de persona que tú tienes al lado.
Maribel es una patrona.
Y yo dije, no, yo sé que Maribel. Yo sé que Maribel tiene su rango.
Como diría Ivy Queen, la jefa, la patrona, la caballota.
Oye, yo dije, yo sé que Maribel tiene
Maribel,
su rango.
Maribel, la diva, y no la del ministro de Cultura.
Te estoy diciendo, ay, espérate, ay, muchacho. Ah, pero, ¿qué es lo que te pasa?
Mira, por Dios, yo por lo menos te iré a
matar. Espérate,
no, pero de verdad. Atención, mi presi, que el puesto está vacante.
Muchacho, pero no, de verdad me llenó de mucha gratitud el hecho de que me llamaran por eso, o sea, me jalaran por eso, porque tú dices,
¿y el nombre ya?
No puedo. Ah. Pues me dijeron que no lo diga, yo no lo voy a decir. Pero sí me hablaron muy bien. Me dijeron, oye, es que ella representa lo que realmente era la crónica, ta, 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 que no es lo que es ahora, porque Maribel trabaja el arte, ta, 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 que la poesía, que esto, pero todo. Y yo dije, bueno.
Y tú dijiste, ella hace todo eso.
Yo no. Si lo paso. Yo dije, no, pues está bien.
Entra a su Instagram, mándale un DM.
Yo dije, pues está bien. Mándale un mensajito para ver, porque.
Soy su fan.
Claro, pero para que sepa Maribel que usted tiene sus admiradores por ahí.
Con ustedes, espérate, tú vas a ti para que hable tranquilo. Con ustedes, para que le responda y te desplaye. Con ustedes, directamente, desde su casa. Ella ahora mismo está dentro de trabajo, porque tú sabes que ella es freelancer. Ah. Y el freelancer al principio de año vago. ¡Azul!
Pero es increíble. Pero es que es increíble.
Que empezó el año celebrando. Una fiesta
claro,
con todos los
grande porque
con
por
una
lo
gripe
menos,
fue que arrancó el año.
También. Pero por lo grande, porque por mi cumpleaños, míralo ahí.
Estamos
toca disfrutar
todavía.
Y disfrutar cada vez más. Pero no se despegue de este su programa del día de hoy y queda mucho más. No se preocupe que quedan todavía chismes, entretenimiento, mucha edificación del día de hoy. O sea que manténgase atentos de todas nuestras plataformas donde nos puede escuchar.
Ahora sí, con ustedes, Maribel Contreras.
Contreras y Contieja.
Ella está triste porque van a cerrar la cafetería de Casa Cueta, de Casa Libro.
Sí, yo
ahí le fiaban café.
No me fiaban.
Ya la conocí.
Pero la culpa es de todos los escritores que van y se sienten ahí la tarde entera y no compran ni un café.
No beben ni una botellita de agua.
Ocupan el espacio nada más.
O sea, es un espacio lamentable que se pierde ese espacio. Pero bueno, hay que decir que también Cuesta tiene asientos por toda la librería. Y que una cosa buena que tiene Cuesta es que usted cualquier libro que quiera leer, si lo lee ahí sin maltratarlo, usted puede...
Se lo permite. No le dice, tiene que comprarlo.
O sea, por ejemplo, yo me llevo un libro para la cafetería y si en lo que yo estoy ahí tomándome un cappuccino, me lo leo, ya me lo leí.
Coge uno de la librería y te sientes.
Ajá, uno lo podía hacer eso. Y también en cualquiera de los asientos lo puede leer.
Qué chulo.
Pero yo le dije ayer, alguien me dijo, ¿cerraron a Cuesta? Digo, ¿ya Cuesta? Pero si acaban de decir que ha tenido uno de sus mejores años en venta, entonces sí. Es imposible. Luego
la
vi que era
la cafetería que tiene.
Que era la cafetería, entonces quiero hacer un llamado a Plinio Chaín, a Basilio Beliá.
Esos son los que se sientan ahí.
A Marino Berigüete y a todos los escritores que consuman donde vayan a leer.
No, porque también se necesita.
Ahora van a pedir un permiso para salir con los libros del supermercado.
Ahora sí.
Sentarse en la cafetería del super.
Sí, pero
ahora,
no se pueden sacar.
No, ellos van a hacer un.
No, ahora hay que comprar.
Es lo mejor que
no, pero ellos compran muchos libros, pero hay que consumir. Es lamentable.
Lo que nos pasa.
Eso, señores, yo estoy muy contenta hoy porque desde que yo llegué a este espacio, primero me encontré con uno de mis hijitos del medio, que se llama Pedro Urrutia, el director, queridísimo.
Sí,
uno de los míos personales.
Sí, muy bueno. Que va a poner esta cabina.
Exactamente, ya me dijo. Entonces la otra parte es que un día como hoy, 8 de enero de 1935, nació mi primer ídolo. Mi primer ídolo fue Elvis Presley.
Elvis, el rey.
O sea, yo me acuerdo de esas primeras películas de Elvis. Y yo enfrente
¿Eran a color?
No eran a color. No. Enfrente del televisor, bailando rock and roll.
Wow.
Luego, Elvis Presley, que de alguna manera, como diría el maestro Jackie, era un negro vestido de civil. Totalmente. Porque agarró la música de los negros y la convirtió en un producto potable para toda la industria de la música. Y sobre todo para, no solo para los negros afroamericanos, sino también que los blancos y todos en la sociedad norteamericana primero y luego en el mundo han hecho del rock parte de su vida y es una música que realmente a todos nos hace disfrutar. Entonces, el rey del rock, Elvis Presley, marcó la historia de la televisión, marcó la historia de la música.
De lo controversial.
Marcó la vida de Michael Jackson, que compró Neverland, ¿verdad? Su espacio, su hija se casó aquí en La Vega con el astro, que quería tanto a Elvis, que se casó con su hija, cosas extrañísimas que pasan. en La Vega, sí, y no en Las Vegas.
Que se volvió un personaje en Las Vegas. O sea, todo el mundo quiere casarse con Elvis en Las Vegas.
No,
el personaje.
¿Sabes que Michael Jackson y la hija, parece que le dijeron al piloto, vamos para Las Vegas? Y él le dijo, La Vega, ok, vamos para allá ahora. Y frenó aquí.
Es, exactamente.
La diferencia.
Le dijeron que aquí
una
era.
S.
Elvis Presley sirvió también como de alguna manera, como modelo para un estilo de artistas, que luego tuve también otro de mis grandes ídolos, que es Johnny Ventura. O sea, la ropa de
el
Elvis,
de
el flow de los jumpsuit.
Ese baile de barata rodilla.
Y esos bailes que vinieron del rock y fueron adaptadas al merengue.
Que luego entendieron.
Pero también, no solo eso, no solo aquí, porque también está Sandro de América. Rosa.
Señores, que eso era una sensación, ese baile,
sí, y los
de
tres,
Presley, miren.
Y si tú te pones ahí, a Sandro, a Johnny Ventura y a Elvis Presley, o sea, tres
íconos
de la música.
Tienen sus similitudes en los flow y los bailes.
Tienen sus similitudes en el baile, en la ropa. Se convirtieron en astros de multitudes,
y mira,
multinacionales, además.
Lo icónico que se vuelve una figura que en su inicio, esa cuando el espectador y la audiencia no conoce de algo nuevo que viene hacia ellos, todo ese rechazo por una gran parte de la gente por lo que no comprende. Porque mira cómo ahora hablamos mucho de los pasitos de Elvis y no sé qué, pero en su momento eso era, no, que Satanás se le mete pa cuando él está bailando. O sea, eso sería lo mismo relativo.
Esa música no era permitida.
Es lo mismo colocarlo como la gente cuando llegó lo del twerk, que empezaron de que no, ¿y qué es eso? Y ahora hasta clase dan con eso.
Para que
en
sepa.
La zumba. No,
ya eso es cosa fitness.
O sea, que mira cómo es, pero la gente hasta que así. Le da el chance.
¿Fuiste a una clase de twerk?
Claro, Lili.
¿Y cómo te fue?
Yo fui a llevar a una persona.
Se tuerció.
Yo pensaba que tú fuiste a practicar.
No, líder. Uno va a ver.
Ahí.
Yo fui a llevar a alguien y me quedé bien.
Se tuerció.
No tuerció.
No, me tuercieron en mi casa.
Me imagino.
Tú sabes que todos los bailes, la música es importante, pero el gran complemento de la música es el baile. Y generalmente, los bailes de las músicas más importantes del mundo levantaron muchas ventiscas.
Tuvieron un rechazo al inicio.
Por ejemplo, el tango, ya tú sabes que... En la bachata,
muy sexual.
El merengue, y siempre se hablaba era de la sensualidad, de los correcto. Cuerpos, de la depravación. Lo mismo pasa con la música urbana.
Correcto.
Y lo mismo ha pasado prácticamente con todas las músicas del mundo.
Que vienen, y mire qué pasa con todas esas que vienen a quedarse, o sea, vienen a trascender de algún tipo o forma. O sea, que es bastante interesante cómo uno empieza con ese rechazo inicio. Ya uno debería decir, ok, lo están rechazando, eso se va a pegar. Porque suele pasar como este cambio de
claro, lo prohibido llama la atención.
Claro, por eso le va muy bien.
Inclusive en una de sus biografías, don Mario Vargas Llosa cuenta de una vez que fue hoy un Midas de la música. Lo que él hace ahora es como de juego. Pérez Prado, que fue a Perú a tocar. Y los estudiantes todos escaparon de las escuelas. Hicieron una línea larguísima de Lima hasta el aeropuerto para ver a Pérez Prado.
Que no fui.
Y se armó un lío tan grande que cancelaron el concierto.
No tocó al final.
No tocó porque la sociedad estaba escandalizada.
Indignada.
Por cómo...
¿Cómo que vas a estudiar para gozar? Oh.
Cómo el mambo de Pérez Prado tenía loco a los muchachos y los ponía a moverse de una manera que ellos no lo entendían.
Y movía la juventud. Hacer cosas que no debería.
Si van por una clase de twerk.
Esa siempre es la teoría.
De una que yo veo en las redes.
Usted lo ve, líder. Oh, Dios.
Y bueno, señores, de Elvis Presley pasamos a los profesores y creadores del FOMO, o el Fear of Missing Out, o el miedo a quedarse fuera, el miedo a no pertenecer, a no ser parte. Llega ahora azul el FOBO. ¿Tú sabes lo que es el FOBO?
Aquí, por lo menos, sí lo leí. Fear of Better Option.
Que eso nada más lo conoce Malena. Yo me enteré hoy.
No, yo también me enteré hoy. Y nada más dije, ¿pero por qué?
Para mí que Malena tiene ese sesgo después que fue a China.
De que ahora
bueno, líder.
Bueno. De que ahora estaba...
El miedo a una mejor opción.
Ahora, antes... Bueno, como tenemos que todavía sigue siendo un término.
O sea,
el
miedo, FOMO, miedo a perderse algo.
O sea, eso
es la primera.
Es tomar una decisión.
Exacto, es miedo a que tú tienes que tomar una decisión y tú duras bastante tiempo analizándolo.
Porque podrían haber mejores.
Exacto.
Pero adivinen, así es la vida.
Voy a comprar un celular y las opciones son el 14 y el 13. Pero y si de un momento a otro aparece un 16 a un buen precio. Entonces al final tú sí te pierdes el 14 y el 13 porque tú querías el 16.
Pero ponte que tú te enteraste.
Pero
tú
no puedes pagar el 16.
Pero tú no sabes si aparece un momento que aparece la oportunidad de que sí aparezca.
Porque la opción estaría, imagínate que tú tenías esa posibilidad del 13 y el 14. Pero el 16 no es un, o sea, es en tu imaginación que está. Te compraste uno del 13 y el 14.
Es mental, o sea, es un sesgo.
Y apareció el 16, así como tú lo estabas buscando, Concho.
O como dice Malena, el miedo a elegir una pareja. O sea, tú tienes 3 pretendientes, 5 pretendientes, como manda un meme que dice, querido rey mago, no te voy a pedir nada, lo único que te pido son 5 novios para mi mejor amiga, se lo merece. Wow.
Entonces, una mujer 5 caminos.
Entonces, ese fear of a better option es precisamente eso. O sea, tú estás saliendo con 3 personas que están conociendo, pero tú no quieres un compromiso real, un compromiso serio, que solamente con una, porque tú todavía no sabes si una de esas 3 el
era
indicado,
la mejor.
No, que si tú si decides una, de esas 3, una ahorita indicado, la otra la mejor. O sea, tú no sabes si la cuarta que aparezca es la mejor opción. Exacto. Para tú verdaderamente formalizar esa relación.
Pero ¿qué pasa con eso? Entonces, no te lanzas a hacer nada.
Sí, pero no, o sea, la sueltas tampoco.
No, te vas porque, a quedar pero en el limbo. Llega un momento que te sueltan a ti. Sí, porque ya hay un momento que se cansan y tú no,
la incertidumbre.
Tú no te comprometes con ninguno, entonces ahorita te dan banda. Entonces tú esperando la cuarta, te quedas sin nada.
Mi amor, déjate estar contando tu biografía.
No, yo no.
No creo.
Yo soy un hombre serio.
Él no tiene fobo.
Todas saben que yo vivo sin rencores, pero con memoria.
Ay, líder, miren, a propósito de.
Oye, como dice Pochi Familia. Oye, como dice Pochi Familia, pero con coco.
Oye, como grita esa faldita. Vámonos, Álvaro.
A propósito de esa cancioncita que ustedes estaban escuchando ahora.
¿Cuál era esa, Juan?
¿Cómo cancioncita?
Perdón.
Canción nanan.
Perdón. Una cancioncita.
Dile
una
que canción. No es despectivamente.
No, no es despectivo, es de cariño. Claro. No. Esa canción. Ok, esa canción.
Mira que con esa te cantaba.
Ese a ti, temazo.
Esa canción de cuna cuando chiquito.
No, líder. Ese temazo que acabamos de escuchar de Elvis Presley.
Ese disco.
Me gustaría compartir con ustedes el siguiente video para ver si eso es una heredad de esos pasos icónicos o qué. Póngame el video, compañero, por favor.
Dale, director de cámara.
Ven, que tú no bailas, manito. Tú no bailas, tú no tienes paso. Ven, para que te pegue.
Y para lo que nos están escuchando a través de...
¿Pero fue Elvis? ¿Qué le dijo a ese? No. Ese Frey. No.
Para lo que nos están escuchando... Para lo que nos están escuchando a través de Rumba, Cool y Premium, que no nos están siguiendo en nuestro canal de Twitch, nuestro canal de YouTube.
Que lo hagan.
Y en Rumba 98.5 FM, para poder ver el video... Juango puso un video de un joven en TikTok bailando. ¿Qué época le estaba bailando?
Mire, yo no sé lo que estaba bailando.
Estaba haciendo unos bailes raros con su rodilla y terminó haciendo un backflip. Y dijo, tú no bailas.
Y él es viral ahora mismo. Tiene más de 150 mil.
Porque él sí baila.
La viralidad.
Tiene más de 150 mil reproducciones. Oye, ¿por qué? Porque él está buscando a un tal Luis Manuel que baila más que él.
Ok, ellos tienen un beef.
Sí, hay un beef.
O sea, una tiradera de baile. Entre Luis Manuel y él. Pero ¿y cómo
usted,
se llama él?
Usted entra, yo no sé, usted entra al Cibao. El Baby. Él se llama el Baby. Sí, el Baby.
El Baby Luis Manuel tiene una batalla de baile. Como está la batalla de gallo. Esto es un baile. Eso no es breakdance. Eso no sabe lo que es.
Yo no sé lo que
es. Eso iniciaría.
Pero dice Baby que Luis Manuel no baila.
Exacto.
Pero ¿qué eso él está bailando? Yo quisiera oír la música que él está bailando.
No, no, no está bailando.
No hay música, no hay música.
Tú no viste el audio, un brisón. Sí. Ay, Dios mío. Él ni música tiene.
Álvaro, mejor ponme esta cancioncita de Elvis Presley. Eso no que se llama Can't Help Falling in Love.
Can't Help, ajá.
Can't Help Falling in Love.
¿Cómo es?
Can't Help Falling in Love.
I stay. Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea.
Señores, vamos a hablar con Winston Marte.
¿Me oíste hablando inglés?
Wow, por un escándalo. O sea, Duolingo. Pero ella bajó Duolingo para el francés, pero ella está cogiendo las dos.
Tiene que aprender de todo.
Está aprovechando una flecha, dos pájaros. Vamos a hablar con Winston Marte, nuestro economista agrícola favorito, que está arrancando el año con nosotros, luego que lo cerramos por todo lo bajo a nivel de economía agrícola. Vamos a buscar ahora, no por nosotros, sino por el Estado. Vamos a buscar ahora ayudar al Estado a crecer agrícolamente hablando. Vamos a hablar del desempeño del sector agropecuario precisamente en el 2024. Bienvenido, Winston.
Muchas gracias por la oportunidad de compartir. Señores, aquí con ustedes.
Un aplauso a Winston.
Un aplauso. Lo merece, hombre.
El mejor.
Claro.
El mejor.
Caramba.
Gracias. Si es economía, hablen con el mediodía.
Yo estoy pensando en habilitar una tierrita. Me empecé a echar una semillita a ver si algo crece.
A ver qué pasa.
Usted no es de Monte Plata.
Claro.
Para allá es muy próspera la ganadería.
Mire, yo y ahora, ¿no? Tenemos muchos frutos también.
Sí,
yo piña, y ahorita en la radio, que una mujer tiene que comerse por lo menos un aguacate al mes para las hormonas. Entonces, que hay una coincidencia entre el aguacate y la mujer. Que un aguacate dura 9 meses. En desarrollarse, igual que en la mujer dura 9 meses con embarazo.
Y el proceso de la floración a todo, hasta la fruta que esté de aprovechamiento.
¿Y cómo así entonces tenemos aguacate el año entero?
Porque hay diferentes variedades de aguacate que florecen en diferentes épocas. Por ejemplo, ahora estamos en cosecha, a mediados de la cosecha del aguacate Semil. Semil 34 es el aguacate más famoso, más común en la República Dominicana. Uh-huh. Es lo que nosotros conocemos como aguacate. Sin embargo, la variedad Beni ya está florecida.
Mira, yo ni sabía esa diferencia.
Entonces, esta está floreciendo mientras la otra está en cosecha y así se van intercalando.
¿Y cómo
de manera,
identifica la diferencia?
Por la forma del aguacate.
Yo me quemé en esa materia.
Usted tiene las dos formas más, tres formas más diferenciables. Está el Semil, que es un aguacate...
El gordito,
uh-huh. Redondo.
Que nosotros le decimos, en el campo mío le decimos ceboso.
Sí.
Porque generalmente son sequecitos, o sea, son como cremoso.
Sí, entonces está el aguacate Hass, que es el más pequeñito, es como un puño.
Ah, ese no me gusta.
Que es procedente de México y de Guatemala.
Sí, eso te iba a decir, que se usa mucho en Estados Unidos. Sí, ese que hacen guacamole.
Para nosotros es un aguacate malo.
Es el aguacate que más se comercializa a nivel del mundo.
El que
porque
más exporta,
es
¿verdad?
Fuerte, sí, es uh-huh. fuerte y resiste el tiempo uh-huh. de transporte. El aguacate de nosotros es un aguacate que
se madura.
Solo se puede exportar hasta Europa desde acá, porque en 2 semanas ya se madura y entonces pierde calidad. Hay otro aguacate que es el Popenol, que es largo, que parece un pepino,
uh-huh.
entonces ese es el, digamos, como el otro que más se diferencia. Pero hay varias, hay Dr. Dupuy, hay como 7, 8 variedades que se cultivan en el país que permiten tener aguacate el año entero. Eso es un atributo positivo del país.
Hay dos frutas, que es el aguacate y el mango, que son responsables del sistema inmunológico del pobre.
Así es.
El mango y el aguacate.
Ella lo dice, parecería un chiste, pero
es real. Tanto el tiempo hay.
Cuando hay temporada de mango, digamos de febrero, marzo en adelante, hasta pleno verano, baja el consumo de huevos.
Sí. Eso es mango.
Sí, la gente
mango,
desayuna
mango. Con mango. En mi casa tú llegas y jugo de mango, hay helado de mango, hay mango suelto, hay mango picado.
Ve mango.
Eso es mango por todo el tiempo.
Cenan y desayunan con mango en muchos campos.
Mi mamá tú la ves sentada que no me mango y mango.
No relajes.
En alta.
Y además que nosotros en Monteplata, por lo menos, no nos comemos ni un manguito.
No.
Son higueras de mango.
Y tres y cuatro.
Exacto. O sea, que ahora que usted lo
dice. Una sentada son tres, cuatro, cinco más.
Sí, es verdad.
Además, a nosotros siempre decimos que no nos usamos la boca por un manguito viejo.
Sí. Sí, sí. No vale la pena.
Es verdad. Que por uno. Déjame con los bagazos, no.
Yo pensaba que era relajo. Yo tengo una tía que me mandaron de vacaciones allá. Pero hace mucho chiquitico. Y yo recuerdo que ella a los hijos le daba como una poncherita.
Una cuja, con varios mangos. Y agua.
Me pasó uno a mí. Yo dije, no, pero yo con uno tengo. Y todo el mundo me miró mal.
Claro. Oye, capitaleño.
Tú te vas a ensuciar la boca con un manguito. Así mismo me dijo, tú te vas a ensuciar la boca con un manguito.
Esa cosa no como del sur.
Se quedaba su alimentado.
Sí, que no, casi no. Que tiene que ser la que la ponchera o nada.
Claro. Y no nos como más.
O toma o déjalo.
Ensuciarse la mano. La boca.
Míralo ahí.
Manchate la ropa.
Manchate todo el proceso.
No vale la pena. Después. No. Tú duras 3 días cepillándote para quitarte los bagazos.
Sí, no vale la pena.
Pero Winston, vamos a lo que nos compete. El desempeño del 2024 a nivel agropecuario en la República Dominicana, ¿cómo nos fue?
Bueno, desafortunadamente no nos fue tan bien.
Era mejor que se quedara con porque los
bagazos.
Era como más divertido.
Si vemos, por ejemplo, el caso del arroz. El arroz, la producción decreció. El año cerró con una producción cercana a los 13.500.000 quintales. Eso es insuficiente para alimentar al pueblo dominicano, porque el pueblo dominicano consume alrededor de 15 millones de quintales de arroz. Entonces, eso significa que hubo que importar arroz de Estados Unidos, de Guyana, de Brasil, de Uruguay, hasta de Pakistán. Y cada vez que se importa arroz se están perdiendo empleos en la República Dominicana, se está perdiendo riqueza.
Y las inversiones, porque yo tengo unos amigos que son los de Procesadora Sánchez Ramírez, que es PCR. Entonces él me decía precisamente el 2024 fue un año de mucho manejo de estrés para ellos.
Sí.
Por eso mismo, porque la producción de arroz aquí está muy bajita, tenían que importar arroz. Pero entonces cuando importaban el arroz, la mayoría del arroz se le dañaba en aduanas. Porque en aduanas es un caos y un proceso sacar el arroz.
Así es.
Entonces, después que ya hacían su inversión, muchas veces perdían esa inversión porque no salía a tiempo y no se procesaba a tiempo.
Es así. Entonces, eso significa mucha incertidumbre. Y desde el punto de vista de los productores, esa incertidumbre continúa en este año porque ya está libre el mercado del arroz para la importación. Es decir, puede venir arroz procedente de los Estados Unidos sin tener que pagar aranceles. Y de otros países apenas pagando un 20% de arancel al valor. Entonces, no hay un plan claro por parte de las autoridades dirigido a aumentar la productividad, es decir, a disminuir los costos y a producir más arroz por cada tarea sembrada. De manera que esa es una gran preocupación para el país y que no fue halagüeño en la forma en que se cerró. Cuando vemos el sector ganadero, y aquí la gente de Monteplata juega un rol muy importante, al igual que de la línea noroeste, también está libre el mercado para la importación de leche, de manera total, que no hay aranceles, y esto significa entonces que en este año tendremos más presión por la importación de leche procedente de no solo de los países de la Unión Europea y de otros como Nueva Zelanda. También ahora vendrá leche de los Estados Unidos en mayor cantidad y con mayor facilidad porque no tendrá que pagar aranceles. Y al igual que los productores arroceros, los productores ganaderos no tienen un plan por parte del gobierno con medidas claras que le ayude a aliviar su situación en términos de ayudarle a disminuir los costos de producción o aumentar la productividad para que puedan tener márgenes de rentabilidad aceptable que le permitan mantenerse en la actividad. Entonces, si vemos el caso de los cerdos, que me imagino que muchas de las personas que nos escuchan y nos ven tuvieron que comprarlo bastante caros, tal como dijimos aquí en la última intervención, es que la peste porcina africana diezmó la producción de esta carne en la República Dominicana y por eso cada vez más dependemos de las importaciones. Es decir, que la industria del cerdo en la República Dominicana tuvo un año negativo. No hay un plan claro para erradicar esta enfermedad, que es terriblemente desastrosa, es muy difícil porque es un virus. Y los virus, cuando usted lo esconde, lo que hacen es que se te distribuyen en todos los sitios y
buscan
te atacan.
Buscan más huéspedes.
Buscan más huéspedes y entonces te atacan y tú tienes una explosión del virus por toda parte.
Y contenerla difícil, muy difícil.
Sí. Hay un protocolo internacional para eso que implica retener el traslado de animales de los sitios más vulnerables. Por ejemplo, tenemos la frontera, donde la frontera hay mucha debilidad. Porque hay trasiego de animales desde Haití hasta República Dominicana, sí, y viceversa. Entonces se establece un cordón sanitario de por lo menos 15 kilómetros en un perímetro que no se pueden transportar animales de esa zona. Entonces esas son medidas que ayudan a evitar la contaminación. Pero eso hoy día...
Al final lo afectado ya.
Sí, ya están. Y no, y se mueren, entonces es muy grave. Cuando vemos el sector bananero, que era el principal exportador, producto de exportación de la República Dominicana, notamos que sus exportaciones están disminuyendo de manera muy drástica. Y peor aún, la Unión Europea nos acaba de poner en una especie de lista negra para revisar los embarques de la República Dominicana. Esas revisiones,
los de banana.
¿Por qué?
Sí, porque tienen mayor nivel de desconfianza, entienden que hay un mayor nivel de riesgo de que los productos, los bananos orgánicos, que nosotros decimos que son orgánicos, no sean 100% orgánicos, que no se esté cumpliendo con el procedimiento. Entonces eso los obliga a ellos a hacer más inspecciones. Claro. Y esas inspecciones tienen un costo alto para los productores y exportadores dominicanos. De manera tal que, imagínese un pequeño productor de banano que tiene 50 tareas de banano que tenga que pagar con estas nuevas inspecciones más de $7,000 anuales, lo está mandando prácticamente a la quiebra.
Le están poniendo la soga en el cuello.
Claro, claro. De manera que es muy triste esa situación. Los productores de cacao, también de la zona de Monte Plata y de otras del este y del nordeste del país, hay un boom en el cacao a nivel mundial en términos de precio. Una tonelada métrica de cacao ha llegado a costar hasta $10,000, cuando antes costaba $2,500. O sea, es un incremento realmente exponencial. Pero resulta que aquí las autoridades no apoyaron los productores para que recuperaran sus plantaciones cuando fueron afectadas por Fiona hace ya más de un año. Entonces, resulta que en momento boom, en momento de precios altos del cacao a nivel internacional y a nivel nacional un quintal de cacao costaba 4 o 5 mil pesos y cuesta más de 20 mil. O sea, es una buena oportunidad. Pero resulta que entonces los productores no pueden aprovechar bien esa oportunidad porque su producción ha caído en más de 17,000 toneladas. Es decir, que es fundamental que las políticas públicas que debe ejecutar el gobierno se dirijan a apoyar a los productores de manera efectiva. Si no, no se pueden aprovechar las oportunidades y el país cada vez va a depender más de las importaciones, beneficiando a otros países y perjudicando a los dominicanos.
Winston Marte, Winston, ¿cómo se puede continuar esta conversación contigo?
A través de las redes sociales, como en X, WMarte1, igualmente en Instagram y en otras redes sociales.
Y usted no se lo deba de ahí, que cuando regresemos el rollo de Canela le estará comentando lo que él considere, pero usted espérenos.
Mediodía con Mariotti y compañía.
En Al Mediodía.
¡Ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo! ¿Y quién habrá dicho algo? El que lo dice es mi fuente de Instagram, el Guaromántico.
Ese eres y tú, y tú esta, no lo quieres decir.
Esto que él dice se lo dedicamos a todas esas personas que nos hacen perder nuestro tiempo, esos amigos que llegan con situaciones y problemas a donde uno, y uno se dedica su tiempo, le dedica sus horas a aconsejarlo, a buscar una mejor solución, y terminan haciendo lo que le da la gana. Y él dice precisamente eso: no te preocupes, mío. Para mí fue un placer aconsejarte por casi 5 horas y que al final hayas hecho lo que te dio la gana. Te amo.
Oh, vaya. Ay, profundidades ay, de parte
abusador.
De Carlos. Carlos slash guarromántico. No, mira, tú, no lo
yo tengo una amiga que sufre de eso. ¿De y qué? Ya en diciembre, nos pasamos de noviembre en esa chelcha, y ya en diciembre me empezó a escribir a llamar y le respondí en enero. Feliz año, te amo. En diciembre no andaba en gente.
Oh. Cosas raras que pasan.
Oiga este. De la cuenta de Manu Bazán. Dice, procura ponerte siempre algo que combine. Por ejemplo, que la cabeza haga juego con el corazón y la palabra con las acciones.
Atención.
Suena bonito, ¿no?
Suena muy bonito. Lo que no fue bonito fue lo que dijo un político aquí. Bueno.
No, antes de que tú vayas para allá, porque lo mío es más tranquilo que lo
tuyo. Véalo tranquilo, ve.
Porque tú vas a tirar fuego.
Yo no, él.
En mi caso, traigo un, ahí lo dijo, que nada más y nada menos lo dice Colin Farrell, que para quienes el nombre tal vez no le suene, en lo último que lo han visto es haciendo del pingüino, que justamente hablando de los Globos de Oro el día de ayer, él fue uno de los que también se llevó un premio a la categoría de mejor actor de una serie limitada por esta serie El Pingüino. Algo merecidísimo por el papel que hizo. Ahora, ¿qué pasa? El hacer este personaje involucra mucha oscuridad. ¿Y qué dijo él? Vi Toy Story. Veía películas de Pixar al final de la jornada laboral. Solo quería tener algo ligero y hermoso. Porque la serie se trata sobre el daño y sobre la oscuridad y el pesimismo. O sea, imagínense que aún una persona así, imaginándose al pingüino, haciendo todo su papel en la jornada laboral y luego sentándose a ver un poquito de Toy Story o cualquier cosa de Pixar para poder ver algo optimista fuera de tanta oscuridad. O sea, que miren ese trabajo
actoral.
¿Sabe que
él dijo en un momento que el tema del disfraz, el maquillaje y demás era tan caótico? Tenía que durar tanto tiempo que saliendo de terminar la grabación, ya cuando fue la última grabación, él dijo, ni por todos los cuartos del mundo vuelvo yo a ser este personaje. Y sin embargo...
Y gustó mucho, o sea que exacto. Lo siento por él, embargo, pero posiblemente
no, porque
regrese.
Él lo dijo acabando la grabación, porque todavía él tenía como todo claro,
ese fuego. Claro.
Tenía como el pique. Pero claro. Ya cuando empezó a correr la serie, que gustó tanto y le fue claro. También tanto éxito, anunciaron que va a salir la próxima película
es
de
que
Batman,
claro.
Que viene la segunda temporada, y yo lo veo muy tranquilo y feliz.
Sí, no, y le dieron el premio.
Y le dieron premio, entonces él dirá, señores, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, porque es verdad.
Líderle. Otros durarán más tiempo maquillándose.
Esa moña, ¿te sabes?
No cae mal.
Ah, bueno.
Oye, este está escrito para Carlitos. Los barcos que esperan los vientos perfectos nunca zarpan.
Así mismo es. Usted tiene que empezar, aunque sea sin el plan, pero iniciar, que en el camino se correcto. Va construyendo.
Deje eso de fobo.
El
y
que
mejor
se va en overthinking y piensa mucho y no arranca, nunca empieza.
Eso me dijo aquella una vez. Mire, dice el político, yo quisiera que ustedes compartan, porque yo no estoy de acuerdo con él para nada. Para nada. Pero él lo dijo. Ajá. Y así se llama el segmento, el bloque, ¿no?
Claro.
Humberto Salazar dice que un país no puede tener un ministro o ministra de cultura que sea inculto. En pocas palabras, él le dijo inculto a nada más y nada menos que Milagros Germán.
No necesariamente. ¿Y por qué bueno. Tú dices eso, que a Milagros?
Porque ella era la ministra.
Precisamente fue a ella que se refirió. En la nota de prensa dice que precisamente él dijo estas palabras refiriéndose a la renuncia de Milagros Germán. En la nota de prensa dice tal cual. Tal
explica, la nota de, vamos no, a ver, Maribel, explícaselo, Maribel.
No, yo.
Como próxima ministra de cultura, Maribel.
Lo que quiero saber es, ¿quién fue que dijo eso?
Humberto Salazar. Ah. Incluso eso se hizo viral esta mañana. Ah, bueno, eso se hizo viral esta mañana. Ajá. Y de verdad que la gente le ha entrado con todo, porque la gente no, aquí claro. Politiza mucho el asunto. Yo soy de los que pienso que ese tipo de comentarios y comentarios también que hay en redes sociales donde personas que antes llamaban para estar en el programa de Milagros, que todo el mundo, todo el que hizo comunicación aquí o está haciendo comunicación en algún momento, quiso participar en ese programa y que probablemente en el futuro ella venga con programa y la llame. Ah, pero mira, yo quisiera. Se ha desbordado la gente hablando mal o sacándole en cara algunas cosas por la renuncia de Milagros Germán. Y también se ha armado todo este berenjenal por una entrevista que publicaron en el canal de Aquiles Correa, una entrevista que se grabó en agosto y que se hizo en estos días, lo jalaron por los moños en estos días viral, un comentario de Irving que tampoco se refería directamente a ella.
Salió en diciembre,
¿no? Ajá, que o sea, salió en diciembre.
El capítulo salió en diciembre, lo lanzaron en diciembre.
Exacto.
Pero como la gente conecta todo.
Y él hablaba de manera genérica, él no se refirió directamente tampoco a Milagros, pero casualmente ahora viene Milagros Germán y renuncia al cargo y sale este señor con este comentario que yo no estoy de acuerdo, porque quien conoce del trabajo y de la trayectoria de Milagros tiene que tener pendiente de que fuera lo que fuera como funcionaria pública, ella es un baluarte de la comunicación. Y lo ha demostrado durante toda su trayectoria. O sea, Milagro tiene comunicando el triple de lo que tengo yo de vida, quizás. Pero
enemigo a muerte de la diva. Enemigo de la diva.
No. Yo tengo menos de 30 años. ¿Cuántos años tiene Milagro comunicando?
Yo no sé.
Según tú serás
90. Yo no sé, ¿no?
Según los cálculos. No,
señores.
Según la matemática.
No. Pero yo no estoy diciendo nada malo. Es que ella tiene mucho tiempo.
Yo solo te voy a pedir algo. Así no me defiendo.
Si así es que tú me vas a defender, a mí no me vas a defender. No, a mí no me defiendo.
A ninguna mujer la pueden defender poniéndole años. Dios mío.
Bandido.
Tiene una larga carrera y muy
bueno, respetable. Señores, para cerrar, él ahí lo dijo en una nota divertida dentro de la diversidad.
Se pasan.
Escuchen esto. Había una pareja de esposos. Uh-huh. Estaban viendo televisión. Estaban viendo Animal Planet. Y es un documental que decía, el caballo tiene relaciones 52 veces al año. Decía,
okay.
El toro tiene relaciones 365 veces al año.
Bárbaro.
La esposa mira al esposo y le dice, ¿cómo me gustaría que hagas lo mismo que el toro? Y el esposo le responde, pregúntale al toro si es con la misma vaca todos los días.
Y repaso en Al Mediodía con Mariotti, y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Bueno, señores, continuamos, ¿verdad? Continuamos. Ya prendió la luz roja. La luz roja me dice, Maribel, ya puedes empezar a hablar. Entonces yo tengo el placer, la alegría, además, y el orgullo de recibir aquí a un destacadísimo escritor, amigo, presidente del Pen Club República Dominicana, y además es un coach, ¿verdad?
Un neurocoach.
Que tiene mucho tiempo trabajando temas a los cuales nosotros le damos la espalda. Sin embargo, cada cierto tiempo él da una estocada. Me encantó verlo publicando y hablando sobre un tema interesantísimo relacionado con la formación y la educación. Aprender, desaprender, reaprender. Bienvenido, mi queridísimo Aquiles Julián.
Muchísimas gracias, Maribel. Y gracias a todos.
Hay una situación, ¿verdad? Siempre estamos teniendo una visión sobre la educación en la República Dominicana y todo el mundo tiende a decir que, ay, que aquí hay un problema de educación grave, que los dominicanos somos maleducados, que estamos mal formados, que hay una crisis en la educación. ¿Qué es lo que pasa, a tu entender, en la República Dominicana relacionado con el proceso de formación?
Mira, ahí hay un efecto, se llama el efecto Dunning-Kruger, que es cuando tú crees que sabes de lo que no sabes.
Uy.
Eso es un efecto muy dominicano. Uh-huh. Aunque no se estudió sobre República Dominicana, aquí la mayoría de las personas, el tú no darte cuenta del problema es el mayor problema. Uh-huh. ¿Cuál es el mayor problema que nosotros tenemos a nivel de educación y de cultura? El mayor problema es una aberración, es una monstruosidad. Y es algo tan simple como esto. ¿A qué edad a ti te llevaron por primera vez a la escuela?
¿A mí?
Sí, una pregunta.
Sí, creo que como a los 5 años.
A los 5 años, sí. La gente va entre los 4 y los 7 años. El asunto es, ¿en qué momento en toda tu historia educativa, desde cuando tú fuiste a la primaria, secundaria, universidad, posuniversidad, es decir, maestría, etcétera, en qué momento alguien te enseñó cómo se aprende? ¿Alguien te enseñó a aprender?
No existe ninguna materia de eso.
O sea, nadie te dice eso.
Pues déjame decirte, esa es la monstruosidad. Tú estás cogiendo
a un niño. Es una barbaridad.
Tú estás cogiendo a un niño de 5 o 6 años que tiene que improvisar una estrategia de aprendizaje que la escuela debe proporcionársela. Entonces a ti te van a juzgar por hacer algo que nadie te enseña a hacer. Ahí está todo el problema. Entonces, a partir de ahí, en la escuela existen dos grupos. Los estafadores, que somos nosotros.
¿Los maestros?
No.
Los estudiantes los enseñan día que saben.
¿Cómo fue que nosotros aprendimos? Óyeme, aquí todo estudiante es un estafador porque sube haciendo chivo, fijándose, haciendo
botella.
Bueno, haciendo pero Dios te ayude.
Ay, Dios mío.
Como Dios
lo que
te
hay
ayude.
Que pasar.
Claro, porque frente a un sistema que te exige.
Déjeme preguntar una cosa, Aquiles. ¿Tú hiciste chivo?
No, en verdad no. Yo me dañé después de grande.
Hiciste chivo. ¿Y tú, Carlito?
Pila de chivo. No, yo soy el patrón de los chivos. Hasta con ChatGPT hecho chivo yo.
Sí, dime, Azul.
No. Mira, no me enorgullece, pero llegué a ser uno. Y más, nunca más.
No, no. Y yo era muy pendejo. Yo, el chivo, usted tiene que saber disimular.
Sí, no.
Entonces yo no puedo.
Mi hermana, yo en contabilidad de la universidad salía del curso de que iba al baño, medio de un examen, y entraba con toda la cuenta te hecha del baño.
Ahora, la pregunta, Maribel, también es al revés. Porque aún yo no haciendo mucho chivo, si me preguntan cuántos utilizaron mi examen para hacer el chivo. Ay, sí. Entonces sí son.
¿Tú lo pasabas?
Y contando. No, se paraban incluso al lado de mi butaca y veían todo igualito. O sea, era increíble.
Entonces, wow. Es ahí el testimonio, magistrado.
Bueno, entonces tú tienes las personas que nos las buscamos como Dios sí. ayudó. Para,
increíble la creatividad.
Para pasar.
Salir de eso, sí.
Para pasar. Óyeme, en nuestro país, ese del caso más frecuente de lo que uno imagina. De gente que llega a la universidad, cubre todas las materias y no se gradúa. Oye bien, ¿eh?
Ya tú sabes.
No se gradúa porque se siente que es una estafa, se siente en el síndrome del impostor.
Que no sabe nada.
Y deserta. O sea, tú te imaginas.
Solo sé que no sé nada.
Tú te imaginas que una gente llegue a la última materia y decida no graduarse.
¿Será por eso que tanta gente no hace tesis?
No, ese es el caso. Ese es el caso que te estoy diciendo. Y la otra cosa que sucede muy común es esta. Las personas salen a trabajar en oficios o profesiones para las que no se prepararon. Entonces, tú entiendes, tú vas a un cajero de banco y el tipo es licenciado en publicidad. Y tú dices, señor policía, cajero de banco.
Como que no le... Tú tienes ingeniero que lo que son es gerente de mercadeo.
Exactamente. ¿Por qué? Porque no porque
en el momento estamos de elegir la carrera no están preparados.
En un sistema educativo que realmente no enseña lo que tiene que enseñar.
Lo que tiene que enseñar el sistema educativo es a aprender.
Tres cosas. Uh-huh. Oye bien, y fuera de esas tres cosas, todo lo otro es secundario. Primero, tienen que enseñarte a aprender.
¿Cómo se enseña a aprender?
Hay técnicas. Y hay procedimientos. De hecho, en el artículo que yo escribí, yo digo algunas de las técnicas que se
hacen. No, pero hay que decírselo a la gente del pueblo.
No, simplemente. Oh, mira, ¿cómo se come una vaca? Cocinando. Bocado a bocado. Uh-huh. Tú no puedes tragártela entera. Entonces, lo primero es que tú separas las cosas en unidades menores. Luego, hay cinco fuentes de aprendizaje.
Como el álgebra de Baldor.
Cinco fuentes de aprendizaje. Y tú te preguntas, ¿y a quién le enseñaron eso? Ah, pero hay cinco fuentes de aprendizaje. Entonces, cuando yo quiero aprender sobre algo, hay cinco fuentes. El aprendizaje formal, que es el académico. Existe el aprendizaje complementario, que son cursos, talleres que tú haces adicionales. Uh-huh. Está el tercero, que fue el último, pero aquí va el tercero, que es el aprendizaje online. O sea, tú puedes buscar tutoriales en YouTube. Uh-huh. Okay. Cuarto, está uno de los aprendizajes más antiguos y más útiles que hay. Tener un mentor, alguien que te entrene. Y el quinto, que es el primero de todos los aprendizajes, es darte tablazo, prueba y error. La mayoría de la educación que hay en nuestro país es una educación que es falsa en todos los sentidos. Mira, aquí hay gente que te enseña química de oído. Eso es como montar bicicleta de oído. No hay forma. ¿Cómo se aprende a montar bicicleta?
Cayendo, sí,
montando bicicleta. Entonces, ¿cómo te pueden explicar a ti? ¿Cómo te pueden enseñar química? ¿Cómo te pueden pasar química si tú nunca has ido a un laboratorio? Pero oye bien, tú nunca has ido a un laboratorio, pero el que te está enseñando tampoco ha ido a un laboratorio, correcto. ¿Me explico? Entonces, no hay forma. Sin embargo, en todos los hogares hay un laboratorio de química.
Y la cocina.
La cocina es un laboratorio de química. Ay, sí, entonces ¿cómo tú debes enseñar? Ve a lo práctico y a lo que la gente va a usar. No sé si me explico.
Se entendió.
O sea, el laboratorio de física. La física se enseña con experimentos.
Como en la serie.
No es un tipo explicándote en una pizarra.
Y a veces te ponen en química o en ciencia alguien que estudió para darle.
No me diga nada. Que las aberraciones que se ven en educación superior.
No, porque desde la base.
Me explico. No, pero en educación superior. Yo te estoy diciendo que yo estoy pagando una universidad privada y me ponen a un analfabeto a enseñarme a mí gramática, lengua española. Pero resulta que yo soy escritor. Ahora, yo no voy a una universidad con ningún rango. Yo voy calladito. Porque el objetivo no es tú ir a privar, que tú sabes más que el profesor. Pero el individuo era un analfabeto.
Y tú dices tampoco así.
Era un analfabeto.
Dios mío.
Y aquello fue escandaloso, me explico. O sea, esa es la situación que uno ve aquí en el país. Entonces, enseñar a las personas a aprender a cómo tú vas contrastando información, cómo tú aprendes a incorporarla, a conectarla, lo que tú sabes
habría también
y tu vivencia con el nuevo aprendizaje, para que ese aprendizaje sea significativo, etcétera. Aprender a leer. Uh-huh. En la escuela dominicana no se enseña a leer, se alfabetiza. Son dos cosas distintas. Ahora, yo te pregunto.
Yo siempre pienso que no quiere.
Se la voy a poner difícil a cada uno de ustedes.
Yo pienso que
no. Por ejemplo, me explico. Yo le pregunto, ¿cuándo a ustedes le dieron un entrenamiento en lectura, en cómo se lee de forma eficiente?
No, nunca.
Te alfabetizaron. Pero la alfabetización no es saber leer. Todo al que se alfabetiza aprende a leer de forma ineficiente. El resultado de eso, no lee. No
falta,
lee.
Falta lectura comprensiva.
Porque no tiene una estrategia de lectura. Yo me leo 4 y 5 libros semanales. ¿Por qué? Ah, porque yo me fui a Estados Unidos a aprender lectura. Porque yo llegué un momento que tenía dinero para comprar libros, pero no tenía tiempo para leerlo. Entonces dije yo, pero bueno, ¿qué sentido tiene yo sacarlo de esta librería, pagarlo, para guardarlo en mi casa? Porque el libro donde hace algo es aquí.
Exacto.
En la cabeza. Pero tú tienes que hacer el trabajo de lectura.
¿Y cómo que se debe leer?
¿Eh? Hay una estrategia de lectura. Para empezar, hay tres tipos de lectura distintas. Ok. ¿Cuántos tipos de lectura hay?
Tres.
Entonces, tú tienes que saberlo. Por ejemplo, la Biblia no se lee.
Se estudia.
Tampoco.
¿Qué se hace con la Biblia?
Se interpreta.
Según la Biblia, se medita.
Oh.
David dice, en tu palabra medito noche y día. ¿Qué es meditar? Meditar es como comerse una menta. Tú coges un versículo, y
te quedas con él un rato.
Y empiezas a aplicarlo a tu vida, a buscar las enseñanzas que hay ahí para ti y que tú puedes aplicar. Tú tienes la lectura de placer, que cuando yo leo una novela, me explico. Y tú tienes la lectura técnica profesional. Eso no se lee. Eso se trabaja. O sea, yo tengo que sacar una información de aquí para instalarla acá. Y hay una serie de técnicas para eso. Entonces, eso hay que enseñar solo a las personas. Eso es lo que hay que enseñar. ¿Me explico? Luego, cada quien va a leer lo que le guste, lo que le interese. Está claro, no tenemos que leer lo mismo. Y tercero, que la escuela dominicana no enseña en ningún nivel, es enseñar a las personas a pensar. Ahora bien, ¿tú crees que piensas? ¿Tú has hecho un entrenamiento en cómo se piensa?
Ah, yo no.
Entonces,
si lo apliqué
entonces
yo mismo.
Somos pensadores espontáneos, pensadores improvisados.
La situación,
pero no tenemos una estrategia para pensar. ¿Y tú sabes dónde tú te das cuenta de eso? De eso es que ustedes hacen el programa todos los días. De la gente que no piensa. De los tipos que hablan sin pensar, de las personas que actúan sin pensar. Claro. Es decir, cuando tú coges la portada de un periódico, tú ves todas las consecuencias de personas que no pensaron.
Que no analizaron
las consecuencias de sus actos, no analizaron el repertorio de acciones posibles. No sé si me explico. Todas las cosas que yo podría hacer y las consecuencias. Y entonces tú haces una evaluación de pros y contras. Pero además, hay tres estrategias de pensamiento: la lógica, la sistémica y la lateral. Entonces, tú debes aprender a identificar eso. Cuando tú aprendes a aprender, aprendes a leer y aprendes a pensar, después.
Ya no tienes que desaprender.
Es que desaprender es simplemente desinstalar un aprendizaje
mal hecho
para poner otro. Por ejemplo, todos nosotros ya hemos desaprendido y aprendido. ¿Tú conociste los cassettes?
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Tú tuviste que desaprender cómo se puede instalar los cassettes y cómo se graban los cassettes.
No,
y reaprender una porque esas tecnologías pasaron. Es decir,
claro.
Permanentemente nosotros vamos a tener que desaprender. En nuestro caso, es más grave todavía, porque ahora viene, se está instalando lo que es la cuarta revolución industrial. Y con la cuarta revolución industrial, la mayoría de las profesiones van a ser sustituidas.
Por inteligencia artificial.
Por androides.
¿Se van los humanos entonces?
No. Simplemente vamos a trabajar en áreas donde el androide no es efectivo. El androide es efectivo para hacer algo repetitivo. Y mecánico, es mejor que nosotros.
Mecánico, claro.
Es mejor que nosotros. Por ejemplo, Carlos Marx, que aquí todavía hay gente que lo repite, me explico, y no analiza lo que está repitiendo. ¿Qué va a pasar ahora cuando los obreros en la mayoría sean robots? que él decía que la clase obrera, bueno, porque el hacer acciones repetitivas es acciones de robot.
Okay. Exacto.
Y nosotros lo que necesitamos es que el ser humano actúe en lo que ningún robot todavía y por muchísimos siglos no va a poder tener.
¿Y cuál sería tu recomendación, por ejemplo, para que los maestros o para que el sistema enseñe a sus estudiantes a aprender desde niños?
Te lo voy a decir de esta manera.
Vuelvan a crearse.
El sistema educativo es un sistema de intereses, donde hay un 4%,
mucho
dinero, donde hay profesiones, donde hay empleos. Y cada persona, el ser humano es reaccionario por naturaleza. Es decir, trata de que la situación no cambie. Entonces, lo único que se puede hacer es crear conciencia desde el lado de los ciudadanos.
Desde la casa.
Desde el lado de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el analfabetismo funcional, la Fundación Barbara Bush de Estados Unidos, okay, le pagó a Gallup un estudio y sacaron que el 54% de los norteamericanos son analfabetos funcionales. Y yo te voy a decir, esa es una cifra maquillada, eso tiene que ser más alto de ahí. Los políticos nunca te van a dar una cifra
como son,
claro. Porque en cierto sentido ellos son corresponsables de la situación, me explico. El año pasado, la Universidad de Chile dijo, ¿verdad?, que entre el 80 y el 84% de los chilenos no entienden lo que leen. Y Chile tiene 2 premios Nobel de literatura y varios premios Cervantes.
Ya tú sabes.
Eso es para que uno tenga una... En Argentina, 7 de cada 10 estudiantes universitarios no entienden lo que leen.
Siete.
En Argentina.
Sí.
Eso es para que tú entiendas. Como dicen, si allá está mal,
imagínese.
Ponte el sombrero. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? El problema no es que no sepan leer. El problema es que cada una de esas personas es un voto y esas son las personas que eligen. Y cada 4 años, esa persona inepta, mentalmente incapaz de pensar, incapaz de separar un fake news de una información real. Uh-huh. ¿Me explico? Esas personas son las que por el peso mayoritario de su voto van a elegir
los representantes.
Entonces
la educación es política y la política nos quiere estúpidos.
Totalmente. Entonces, somos nosotros los ciudadanos lo que vamos a aguantar el tablazo, lo que tenemos que reaccionar, porque entonces nuestra reacción empieza, porque el político siempre ha sido, el político no tiene principio, pero es oportunista. Y si el político ve como que hay un tema que la gente le está
sacando,
provocando está una ellos van a reaccionar. Ellos no van a reaccionar porque tengan conciencia, porque tengan interés,
porque lo que tengan
ellos quieren los votos. Ellos quieren los votos. ¿Me explico?
Y el populismo.
Y entonces mi trabajo siempre es trabajar en crear un mayor nivel de conciencia social sobre el problema. Y sobre que el problema no es un problema de simple lectura. Lógicamente, como yo soy escritor, yo te voy a decir, si la gente no lee, ¿qué yo estoy escribiendo? Entonces yo, como no voy a dejar de escribir,
necesitamos
voy a forzar que existan lectores.
Muy bien.
Gracias, querido. Tus redes sociales, ¿cómo la gente puede continuar esta conversación contigo? ¿Tú estás todavía enseñando a leer?
Sí, exactamente. Ahora mismo, precisamente, con el programa de mecenazgo, conseguí unos fonditos para dar unos talleres en esa área de enseñar esas tres competencias. Aprender, leer y pensar.
¿Dónde va a ser? ¿Cuándo?
Eso se anunciará públicamente en su oportunidad.
Bueno, ¿tus redes sociales?
Yo estoy en Facebook como Aquiles Julián o Julián Aquiles, en Instagram.
Así mismo.
Igual. Así me encuentran, me explico. Además, yo... publico mucho en Acento y ahí también pueden encontrar lo que yo he estado escribiendo sobre ese tema.
Excelente. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hay una playa, solo falta tú y yo. Yo soy tu visa por si quieres venir. Tú eres una mezcla de arena con sol, lo más linda que he visto así por ahí.
Tú eres una mezcla de arena con sol, de arena con sol. Tú eres lo que hace falta.
Al mediodía, con Mariotti, y compañía.
Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Yo no noto, nadie me lo quito.
De vez en nuevo, no me guan de vez en nuevo, ¿ok? Puerto Rico.
Como Bad Bunny va a ser el del pop, ey, con reggaetón y dembow. Le robamos las gotas, J Bone, ey. Yo estoy en la mía, no tengo adversario, no. Con los Yankees los me he avanzado. A correr que otra vez lo sacamos al estadio.
Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico, yo ando con...
El Al Mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Señores, y vamos a pasar al recuento deportivo del mediodía. Hay que iniciar hablando de los Miami Dolphins, el equipo de la NFL, ya que este es el equipo que ha sido elegido por la NFL para participar en el partido que se estará celebrando en el Santiago Bernabéu en este 2025, parte de la estrategia de globalización de la NFL, buscando expandir el conocimiento del fútbol americano por todo el mundo. Entonces los Miami Dolphins estarán llegando desde la Florida a Madrid. Se espera que se anuncie próximamente contra quién, qué equipo será su contrincante, contra quién se estarán enfrentando. Pero el Santiago Bernabéu será la casa para los Miami Dolphins y toda la NFL desde España.
Yo lo que nunca supero son los nombres de los equipos. Pero yo creo que yo haría lo mismo. Yo pondría una cosa, unicornio, no, sabes, le pongo a uno.
Miami tiene los Dolphins, que están en NFL, pero también tiene los Marlins, mira, que están en pelota.
Fácilmente yo le pongo LA Unicorns, mira.
Que tú sabes que el Pío, el comediante dominicano de Santiago,
si me lo roban,
él tiene un chiste con eso mismo, porque él dice, ok, al Licey lo iban relajando que no tiene estadio, pero yo nunca he visto que el Licey se pierda un partido porque no jugó, porque no tenía donde jugar, y a las Águilas la iban relajando porque no tiene playa, Santiago, pues él dice, nosotros somos las Águilas Ibaeñas, no los Marlins de Florida. Gracias. Los que necesitan agua son los Marlins.
Claro, las Águilas es volar, que es aire que quieren, no agua.
Ese relajo de la NFL le puede costar caro a otras disciplinas, ¿usted sabía?
¿Por qué?
Coméntame. Mire, un poco. Hay un chismecito interesante entre la NFL y la... Siempre, todo el tiempo. Siempre.
Chisme deportivo.
Chisme deportivo.
De Canela de la radio.
Mira, lo que está pasando con la NFL es muy interesante porque la NFL se ha dado cuenta de que ellos no son solamente Norteamérica. Hay mucha gente en el mundo
tarde,
que sigue.
Tarde, pero seguro.
Es tarde, pero se han dado cuenta.
Tú sabes que eso siguiendo un poco... la línea del NBA, que fue de las primeras en iniciar con el tema de globalización, sí, expansión y jugar fuera de los Estados Unidos, luego lo siguió la MLB y también hemos visto la MLS, que es la de fútbol, que lo ha hecho incluso uniendo su semana de estrellas como la como el All-Star Game.
Exacto.
Para la baloncesto, la semana la de estrellas de la MLS, ellos lo que hicieron fue unificaron su liga con la liga mexicana.
Exacto.
Y así hay una, y lo que se enfrenta el equipo de los mejores de Estados Unidos contra los mejores de México.
Exacto. Yo lo veo muy chulo eso, pero lo que lo digo porque la liga de fútbol americano ahora ha estado implementando algo muy interesante y es ir de frente con la NBA. O sea, fíjense que
vamos a competir.
Estaban hablando del juego de Navidad, por ejemplo.
Que es históricamente el día del 25 de diciembre. Se juega baloncesto.
No
se jugaba fútbol americano. Fútbol americano se juega en Thanksgiving, por lo general.
Exactamente. Ellos se divirieron.
Exacto.
Entonces la NBA...
Estaban divididos. La NFL se quiere colar.
Exacto. Y lo hizo por todo lo alto el pasado diciembre porque, dicho sea de paso, independientemente de que LeBron dijo una realidad... Nosotros amamos el fútbol, pero la Navidad es nuestra. En los numeritos fue todo lo contrario. Sí. En los numeritos. Porque
obviamente la audiencia del NFL históricamente es mayor a las demás ligas.
Claro que sí.
Por eso el éxito y por eso la necesidad de la no necesidad de salir de los Estados Unidos. Sí. Por eso ellos nunca tuvieron esa necesidad de salir, de expandirse. Exacto. Pero el mismo tema de las plataformas de streaming, el mismo tema de que la NFL está distribuyendo por Prime Video, está en Netflix, o sea, tú entras a todas estas plataformas que son internacionales y están los partidos, el mismo tema de la Fórmula 1, como cuando llega Netflix, crece más para esta parte del mundo.
Todas quieren cubrir deporte.
Eso está haciendo que las ligas busquen la manera de llegar a esos fanáticos nuevos. O que ya estaban, pero que ahora han crecido en estos mercados.
Yo creo que también eso representa la misma problemática que tiene la NBA. Que la gente dice que la gente que no están viendo NBA, sí lo están viendo. Lo que pasa es que quizás no es en la misma vía. Porque antes la gente se sentaba.
Los números están diversificados en demás plataformas.
O sea, fíjate.
Uno ve los números que tiran quizás de
televisión.
Y ESPN.
De televisión. Pero
no vemos all around. Tú no ves cuántas impresiones hay online.
Exacto. Y creo que algo que le suma a eso, metiendo un poquito del cine aquí. Algo que le funciona. Lo veo que le funciona a nivel de marketing, más que lo que pueda decir la audiencia. Es que ahora hay un provecho extra y es que tú puedes hacer más historias con cada uno de esos personajes. Ahora, que si una serie de Jordan, que si una de LeBron, que si ahora vamos a unir...
las series y los podcasts.
Exacto. Sí. Cinco personas que son X de tal deporte y vamos a hacer una serie, lo mismo. O sea, ahora mismo tienen un alcance al nivel audiovisual que la gente ahora sí lo que puede decir es que estoy bombardeado de información
para conocer más. Vamos a una serie más de Juango. Que no jueguen el equipo al mediodía. Muchachos. Pero vamos a hacer una serie también de al mediodía.
Sí. Y vamos a sacar un documental de cómo fue que se hizo esa serie del mediodía.
Entonces de ahí salen
las cámaras.
Ya, de
ahí
salen,
tiene tres producciones.
No, que de ahí salen cuatro podcasts desmintiendo.
también. Eso no fue así. La versión mía, la tuya.
Al final mueve. Pero, es marketing.
Así mismo. Como respuesta a esa narrativa de incrementar la audiencia llevarle a la audiencia de plataformas los deportes, ayer se hizo oficial por parte de la NBA los comentaristas oficiales de Prime Video, que ustedes saben que ahora la NBA se divide entre Disney
Plus. En el 2026.
Exacto.
Cambian los contratos de transmisión.
Exacto.
Y entonces Prime Video tiene la mayoría.
Exacto. Está Prime Video,
Amazon. Hay una introducción diferente. Lo que salen son TNT, que ahora los derechos que van a tener son de los juegos B, C y así.
Ajá, exacto.
No los A, que son los que han tenido por todos los tiempos dividido entre TNT, que es Turner Sports, donde está Inside the NBA, que está Shaquille O'Neal.
Exacto.
Está Kenny, está Ernie Johnson. Está Charles Barkley, ellos salen y entonces ahora se mantiene ESPN y entra Prime, Apple y todo.
Disney y todo el mundazo. Pues
Disney, ESPN es de Disney.
Claro, así es, precisamente por eso.
Lo que mantiene la plataforma.
Sí, precisamente por eso uno lo puede ver por la aplicación. Pero me llamó la atención que entra Blake Griffin, entra Dirk Nowitzki y ahí
está Taylor Brooks, que es una anchor de todos los tiempos de ESPN.
Exacto.
Que la pasan a Prime Video, entonces le ponen las dos partes deportivas 100%.
Exacto.
Ella es la reportera, ellos son los atletas.
Algo que me encanta que hacen en ese medio deportivo, y sí se la doy en ese caso, es que son muchas veces se vuelven anchors y acompañantes y partners para presentar los juegos siendo exjugadores del mismo. Es que no va a haber una gente que lo entienda tanto.
Le da un peso diferente.
Exacto, es que no es lo mismo. mismo.
El peso
no,
es diferente.
Yo puedo prepararme todo lo que yo quiera, pero no voy a saber como el que estaba en la cancha.
No lo mismo Juan Ramón, tú y yo haciendo un análisis de béisbol, que se siente David Ortiz, de Rodríguez, Pedro Martínez.
Correcto. Dime rápido.
O sea, ellos se tiran, ellos dime sudaron.
Rápido. Nosotros mismos nos paramos, nos sentamos escuchando. Ahora, ¿qué tenemos?
Con lo que no salen conmigo en Vitilla. Ahí. Pero miren, hay que también hablar de la Lidón, hay que hablar de lo que está pasando.
¿Qué está pasando?
Porque honestamente, me sorprendió mucho ayer. Ayer estuve por el estadio Quisqueya haciendo contenido y ese tipo de cosas y me llamó poderosamente la atención. La gente está yendo al estadio, señores. Yo pensaba. Sí,
se está yendo. Por lo menos en Round Robin se está yendo. Lo que no está yendo es los aguiluchos, pero se está yendo.
Ah, mira, ¿verdad? Sí, hoy le voy a decir que hoy me toca ir al estadio igual. Las águilas vienen a visitar al Licey.
Ve pero, a Santiago para que tú veas.
Pero ayer me llamó poderosamente la atención porque vi muchos escogidistas que.
El escogido está jugando bien.
No, pero ahí es donde
yo
voy.
¿Qué le dije ayer? Yo confío en mi dirigente.
No, usted me dijo a mí.
Vino con su remontada, lo tiré al Licey y le dimos una pela. Sí, 8-1.
Le dieron
ellos nos dieron una pela antes de ayer, nosotros la dimos ayer.
Yo me sorprendí porque el equipo del escogido es un equipo raro. Y le voy a explicar por qué.
Depende del día.
Oye, esto. Yo veo el equipo calentando y se ve un equipo derrotado. Se ve un equipo como que no está en jugar.
Pero tal vez esa es la estrategia.
Pero fíjate, en el primer inning, creo que fue el primer inning, yo estoy grabando un video así, normal, como, haciendo el contenido normal, y dije, déjame grabar a Sergio Alcántara, pero de la nada, déjame grabarlo. ¡Pam! Y da un jonrón. Y veo que entonces los jugadores del escogido como que bajan un poquito más, no, que bajan la cabeza, digo yo, y los fanáticos también.
Si empezó a perder.
No, muchachos, ya, esto se fue, ya, esto se fue. Y yo me fui, vine a trabajar una cuestión que tenía aquí pendiente. Y cuando yo voy camino a mi casa, ¿cómo está el juego? No, que ya está 6-1. Yo, ¿cuánto? Pero yo soy líder del estadio ahora mismo. Entonces, el equipo del escogido, eso de duro de matar, ellos como que le hacen honor.
Escarlata. Ahora, precisamente ayer las estrellas le ganaron a las águilas, pero lo importante es que ayer comentábamos que se había anunciado que precisamente esta semana iban a empezar a anunciar quiénes eran los ganadores de los premios de la temporada regular. Se iba a hablar de novato del año, jugador del año, dirigente del año. Bueno, precisamente hoy se estuvo anunciando el dirigente del año.
Sí.
Las estrellas celebraron ayer y celebran hoy porque Fernando Tatis Padre, de las Estrellas Orientales, que ha comandó su tropa durante toda la temporada en un camino brillante, como brillan las estrellas, fue electo dirigente del año.
¿Merecido o no?
Merecido. Terminaron en primer lugar después que el cogió se pasó toda la temporada.
No, dice Malena que los Tatis son muy buenos todos. Malena ya dejó de ser Kelly, ahora Tatis.
Malena bandido.
Ella va cambiando.
De Tatis.
Asuma.
Ahora es de Soto, ¿verdad?
Epa. Imagina cuando vio Juan Soto estaba en el concierto de la aventura, estaba loca por ir a robarse una valla.
Qué difícil. Miren, nos quedamos también, nos trasladamos nuevamente a NBA porque, Carlito, hoy puede ser la antesala de una posible final de la NBA. Hoy juega el equipo de Oklahoma City Thunder, el mejor equipo del oeste, y juega contra el equipo de Cleveland Cavaliers, que es el mejor equipo con mejor récord de la liga. Entonces, yo creo que nosotros debemos prestarle atención a estos dos equipos que son muy jóvenes. Ambos tienen partes interesantes, porque en el caso de Oklahoma es un equipo muy, muy, muy atlético y que tiene una gran capacidad ofensiva. En el caso de los Cleveland Cavaliers, tienen la capacidad de ser un equipo muy defensivo, tienen muy buena ofensiva, obviamente, meten muchos puntos, pero son uno de los equipos más altos de la liga. Y eso le ha dado un muy buen resultado. Yo creo que apenas llevan 4 o 5 derrotas en toda la temporada.
Cleveland está esta temporada.
Indetenible, imparable. Entonces yo creo que todo el amante del baloncesto,
es un buen partido.
Esta noche debería darse cita viendo ese partidito y mañana, entonces nosotros venimos aquí a desglosarlo ya de manera general, pero sí, hoy juega el equipo de Oklahoma City Thunder.
Oklahoma que tiene 15 consecutivas, sí, ahora mismo, victorias.
Y es histórico para su franquicia. Y el mismo Oklahoma que recientemente le ganó al equipo de Boston de manera muy convincente y que le dijo a la prensa, le dijo al mundo, no es una cuestión de invento, de que lo escucharon en un pasillo, no. Ellos mismos, los mismos jugadores, el mismo Shai, para ser de manera directa preciso, Shai dijo que ellos están muy orgullosos del trabajo que está realizando y que entienden que pueden seguir mejorando en algunas cosas. A eso súmele que ellos tienen dos piezas muy importantes que no están jugando, que es el caso de Alex Caruso y de... Sí, muy, muy duro. Alex Caruso y de... de Chet. En el caso Chet Holman, exacto. Del equipo de Oklahoma. O sea,
aún sin ellos.
Sin ellos tienen 5 victorias. O sea, estamos hablando 15 victorias consecutivas.
Los dos mejores equipos de la Conferencia del Este. Los dos mejores equipos.
Este y oeste.
De la liga, exacto. Es lo que te digo. O sea, los dos mejores equipos de la liga estarán jugando hoy. Uno que tiene 15 partidos consecutivos ganando. Otro que tiene 10 consecutivos ganando.
Exacto.
Son dos equipos que están con un average de por encima de 850, que es el mejor en la historia de la liga para dos equipos, average de victoria a esta altura de la temporada. Y estamos hablando que por ahí viene el juego de estrellas y que todos debemos de apoyar a Carl Anthony Towns y votar.
Que dicho sea de paso, 1,000,000 de votos en el primer boletín, y ahí se puede notar la diferencia
del mercado.
Cuando usted está en Minnesota no es una ciudad... No es mala.
No es Nueva York.
Pero no es Nueva York.
No es Los Ángeles.
No es, exacto. Son grandes mercados. Miren, y una información que también preocupa es lo que está pasando con el equipo de Golden State. Ayer se vio una situación muy penosa con Stephen Curry, donde él salió incluso estrellando asientos, golpeando asientos y todo eso. Y Steve Kerr dio unas declaraciones hablando acerca de lo que está pasando con Stephen Curry. Él dice que a él está muy afectado a nivel emocional. No sé si tiene que ver con la dinámica que está pasando en el equipo, no sé si tiene que ver con el mercado actual, pero lo que me llama poderosamente la atención es cómo los especialistas precisamente hablan de la salud mental en los atletas. Que no hay forma de que un atleta pueda dar un rendimiento aceptable si no tiene la salud mental bien alineada.
¿Usted sabe cuáles son algunos números que nunca han sido utilizados por ningún jugador que no han estado en ninguna camiseta en la historia de la NBA?
Ahí vi, ¿unos cuantos? 83.
El 83. Uh-huh. Precisamente el 83 no está.
Ah.
Los números que nunca han sido utilizados en la historia de la NBA, 77. El 74. 74.
74.
El 80. El 82. El 64. Y el 87. Son los números que nadie nunca ha utilizado. Nadie nunca le ha llamado la atención.
Un buen contenido para un amigo mío que está haciendo contenido para NBA.
Pero bien.
Sí,
él debería analizar y buscar el porqué. Si hay una razón o simplemente porque a nadie le llama la atención.
Bueno, si son supersticiosos, será por eso.
Exacto. Sí, hay que ver.
Por cierto, hablando de números, va a ser retirado el número de la chaqueta de Derek Rose.
El número uno.
De Chicago. Que la gente ha preguntado en las redes sociales, pero ¿por qué se le va a retirar? Él no tiene logro. Señores.
Bueno, MVP en su primera temporada.
Exacto.
Es oriundo de Chicago.
Sí.
Fue el primer jugador por mucho tiempo. Se ha drafteado primer pick de una misma ciudad.
Así es.
O sea, siete de años. James, que lo hizo Cleveland. Exacto. En Chicago.
7 años en Chicago. Fue seleccionado 4 veces para el juego de estrellas. Es el MVP más joven de toda la historia de la NBA.
Llegó a Chicago después de mucho tiempo a playoffs.
Exacto.
Y que pues, si puede ser y se lo merece, lo tiene.
Y claro. Es tanto así.
Si usted no ha hecho nada, no pelea.
Tiene los accolades para que se le tire la chaqueta.
Pero caramba. Y no solamente eso, que él recientemente, creo que la semana pasada, inauguró una floristería en la misma ciudad de Chicago. Y señores, habían unas filas kilométricas.
Y todo lo que hace que no salen las cámaras por la ciudad de Chicago.
Así mismo.
Le dijeron, vamos a retirar tu camiseta, vamos a retirar tu número. Y la única forma que se podría utilizar de nuevo es si lo hace tu hijo.
Y el hijo empezó a llorar, precisamente cuando hablaban de esa posibilidad.
Bueno, señores, así que sí, concluye su recuento, su chisme deportivo favorito.
Chacho.
Con Azul y el rollo de canela, que próximamente ya no será rollo. Será
el palo,
caramelo tentación.
Ay, por of the world, but I only have 2 hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over.
Al mediodía, con Mariotti, y compañía.
Y no es casualidad esa canción que estábamos escuchando. Creo que fue algo nostálgico tener ese sonido en la radio y acompañándonos en esta tarde. Porque, lamentablemente, voy a traer a un personaje muy grande, que es este DJ que todos conocemos como Avicii. Un sí. Grande, Timberberg.
Muy duro.
Este personaje de Estocolmo, que tocó en cada uno de los corazones y las radios de todo el mundo. O sea, no había un rincón que no conociera la música de este DJ. Lamentablemente se quitó la vida, tiempo luego, y a partir de todo eso que causó a nivel global, porque realmente tocó muchas casas, muchos corazones de mucha gente que eran los fanáticos principales de este gran DJ internacional, pues resulta que ya tenemos con nosotros, así mismo como estábamos hablando en deportes, de que todo ya puede aprovecharse en una historia audiovisual, viene un documental sobre Avicii. Este se llama Avicii Soy Team. Avicii I'm Team.
Muy bueno.
En este caso, abarcando todo lo que con historias y compartiendo entrevistas con muchos talentos que llegaron de cerca.
Grabaciones, claro, de que se grabaron en su trayectoria.
Exacto,
que
ser tocados por su música, algunos que lo conocieron de cerca, algunos que tienen motivos para compartir un testimonio acerca de él. También imágenes de apoyo sobre lo que fue la vida de Avicii y toda la trayectoria a nivel musical. No solo lo bueno, sino también la importancia de, justamente, lo mencionó Juango y volvemos a traerlo, la salud mental. Donde está toda la presión a nivel de la música, la prensa, la fama, a nivel tan rápido. El sí, querer.
Se habla mucho también de cómo él desarrolló esa adicción al alcohol.
Correcto.
Por el mismo tema de que él no se sentía que él se desempeñaba bien en los shows o igual cuando bebía alcohol o cuando no bebía.
Y mira que también, agregando a esa parte, él lo deja claro, y es el hecho de él querer siempre hacer lo mejor en su trabajo. O sea, exacto, el perfeccionismo que entra en batalla con todos esos otros factores en este gran medio, yéndole también como le fue a un nivel tan a la temprana edad, porque era muy jovencito, temprana edad, para el boom que tuvo en su momento. O sea que ahí tenemos ese documental, pero de la mano, en su momento, años atrás, también tuvimos uno muy de cerca que se llama Avicii True Stories o Historias Verdaderas, en ese que también abarca un poco en particular del fenómeno que era él en su momento.
Netflix salió también como unas dos semanas antes el último concierto.
Correcto.
O sea, toda la grabación de lo que fue su último show en vivo.
Lo mismo que hablamos de que está también ese provecho a nivel de marketing, independientemente del personaje, de que yo te voy a dar esta parte de la historia muy trabajada desde dentro, los testimonios, la historia, esas imágenes de archivo, y luego también te voy a decir otras cosas en otro documental, en otro espacio audiovisual, lo que no salió ahí, tal vez algo del detrás de cómo fue grabar todo eso, todo ese tipo de información que al final también uno como audiencia, por querer tener más información de un personaje así tan de cerca, entre comillas, en nuestra casa, lo vamos a ver. O sea que no se lo pierdan y ya lo tienen ahí desde su pantalla en Netflix para disfrutarse este documental. What if I lose it all? Oh, sister, I will help you out. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I can do. We'll be right back.
Mariotti y compañía.
Marketing aplatanado.
Marketing aplatanado.
Carlito, ¿a usted le gusta mandar o que lo manden?
Ambas, depende del día.
Ok, ¿y a usted?
¿Depende quién?
¿Y a usted que la manden o manda a usted?
Las dos, un buen equilibrio entre ambas.
Bueno, usted es tan feo para la foto porque aquí está con nosotros hoy alguien que manda regularmente. Estamos hablando de la voz, Clayra Morales, experta en marketing digital, con quien vamos a hablar de Samar, ¿verdad?
De Sampleo.
De Sampleo.
Ah, Sampleo. Ah, perdón. Perdón, Samar no, Sampleo. Bienvenida, compañera.
Hola, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes.
¿Qué es Sampleo?
Bueno, empezando por ahí.
El Sampleo. Lo primero es que yo soy una music fan. O sea, okay.
100%. Bienvenida.
Muy rockstar. Somos. Me encanta el rock. Debo decirlo.
Azul.
Somos culpables.
Azul, azul. Ya te fuiste con Azul ahí mismo.
Y bueno, nosotros pues, arrancamos hablando de Elvis.
Ah, sí.
Ah, nice. Y bueno, Sampleo me llama mucho la atención desde hace mucho tiempo porque soy un poquito music nerd. Entonces, el Sampleo es tomar un poquito de una canción para armar otra. Se popularizó por ahí por los 80, cuando las computadoras como que llegaron a las casas de la gente. Y ahora mismo estamos teniendo mucho sampleo en casi todo. Incluso a veces ni no damos cuenta realmente.
Es tanto que ya no sabemos.
Ya no sabemos.
Porque el sampleo tiene la vida entera. Porque el sampleo en el hip hop, por lo menos, o sea, es parte de los cuatro elementos. O sea, cuando arranca el hip hop, tú tienes al DJ, tienes al MC, tienes al grafitero y tienes al breakdancer. Pero en sí, el DJ, que era el principal cuando arranca, lo que hacía era samplear otros géneros, porque ellos todavía no habían descubierto cómo crear música. Simplemente agarraban los platos y ponían los discos grandes que venían ya de Elvis, de blues, de lo que sea, y buscaban cómo hacer que esos sonidos juntos sonaran bien. Y le metían entonces el pequeño bajo. Y así que arranca con ese tema.
Es correcto, ¿no? Y en la música se encuentra mal sampleo y buen sampleo. O sea, hay buenas prácticas del sampleo.
Hay de todo.
Hay de todo en la vida. Nosotros hemos visto sampleo de Madonna, uh-huh, con canciones de ABBA, uh-huh, con Hung Up, si no me equivoco, tienen ahí Gimme Gimme de ABBA, Bad Bunny. Los otros días yo estaba súper sorprendida porque estaba escuchando música con mi suegro y escucho a Charles Aznavour un intro. Y yo, espérate, yo he escuchado ese intro. Y efectivamente, era el intro de Mónaco de Bad Bunny. Y yo, ¿cómo este hombre y de dónde sacó más o menos?
Bueno, él tiene un lío por un sampleo que hizo sin pedirle permiso de una canción de Missy Elliott, que es la canción de Bad Bunny con Jovell y Randy.
Ah, sí.
Que esa canción, un exitazo, ellos ninguno ha visto un peso. Todo lo cobra Missy Elliott.
Exactamente. Entonces, ahí está como que...
No, y el Alfa en su inicio con una de Bad Bunny, parte de... A nivel melódico, un uso que hicieron de la canción, justamente un sampleo, es de la de una canción de Beyoncé, Partition, si no me equivoco. O sea que realmente se ha vuelto como parte cultural ya de la creación de una canción.
Ya es parte de. Y bueno, yo ahí fundiendo, porque es verdad, llegué a la conclusión de que nosotros como marketeros, como creadores de contenido, hacemos lo mismo. O sea, claro, nosotros vemos muchísimas referencias en internet.
Buena analogía.
Andamos por ahí en TikTok y bueno, me gustó esta tendencia y la copié, hice algo igualito y ahí vienen las situaciones.
No, comienzan la cosa es que a samplean más con YouTuber.
Exactamente.
El YouTuber viene, te copia el contenido de África y te lo hace aplicado aquí.
Es que si es correcto. Si el algoritmo creo que no te premiara tanto por eso.
Exacto. Oye, y fuera distinto. Y que ya estamos tan fuertes la gente de YouTube que ahora de repente tú vienes y creas un contenido. Carlito, la experiencia de Carlito en el estadio Quiqueya, y yo voy detrás, la reacción, contenido de Carlito.
Ay,
muchacho.
Oye, por lo menos en alguna ocasión lo menciono.
Muchacho.
Entonces, exactamente, ¿cómo se hace bien? O sea, ¿cómo el sampling en el ecosistema digital como creador de contenido funciona bien? Y ahora tanto con AI, o sea, Dios uh-huh mío, el AI, sí, bueno, está creando música, está creando imágenes, está creando video. Todo. Me siento como, no sé qué pensar. Entonces, ¿cómo uno lo hace realmente bien? Porque definitivamente Bad Bunny lo hizo bastante bien en la canción de Mónaco. Y también, bueno, que a la gente no le gustó mucho Hung Up de Madonna, pero Madonna también pero Madonna, lo hizo Madonna bien, Madonna, Madonna. Y bueno, hay bandas como Enigma, por ejemplo, que fueron, bueno, me estoy tirando la cédula un chin, pero Enigma es un grupo que salió en los 90 que se amplió música del 1960 y prácticamente hizo el CD completo. a partir de entero. O sea, yo puedo coger 6 canciones y 6 canciones las ampliaron dentro de su propuesta. Entonces, si se hace bien, ¿cómo nosotros podemos extrapolar eso a un creador de contenido que en vez de que tú copies una pieza en TikTok, tú le imprimas tu sello y muestres su autenticidad?
Y mira qué interesante ponerlo de esa manera, porque eso de respetar cómo hacerlo bien, y en este caso, Rosalía, en su momento, en el álbum de Motomami, justo ella mencionó cómo fue trabajar primero con tantos compositores, en específico, todo lo que es su percusión y sonidos que parecen del reggaetón fueron directamente de grandes productores musicales del reggaetón que le dieron la carpeta con todas las canciones. O sea, con todo cómo funciona. Mira, te lo mereces, te lo ganaste. Eso fue como el martillo de Thor. Te dieron la bendición para poder utilizarlo. Pero asimismo hay en una canción donde, que ahora mismo se me fue el nombre, en el que ella coloca justamente parte de la canción de Daddy Yankee en esa canción y lo dice. O sea, ella le hace conciencia de que está usando su música, la coloca ahí, e incluso en otras canciones, porque ella también dice, na, tu bizcochito, que son como que todo aquel que creció escuchando sus canciones.
Está utilizando mucho fue eso, un sample take it back.
Fue un sample muy, muy literal de que no hay manera de que no te vayas en el tiempo de poder utilizarlo. Pero creo que eso es una manera responsable, digamos, de llevarlo a otro lado y sacarle el máximo marketing.
No, y al final del día, ¿cuál es tu percepción de Rosalía? ¿Tú entiendes que Rosalía es una copia de otra persona o que es una persona auténtica y muy creativa? Porque mi percepción es que Rosalía es extremadamente creativa. Exacto. En muy todo auténtica. Lo que hace, aunque estás ampliando a 2 manos y 7 llaves, igual Karol G. Pero hay que hace muchísimo, bien. Claro, hay que hacerlo bien. Entonces, ¿cómo uno lo hace bien? Lo primero es que no se puede copiar lo mismo. O sea, por
un
Dios.
Copy paste de la misma cosa, por favor.
No copien la misma canción, hágalo bien.
La misma canción, bueno, que ha pasado también, la misma canción, pero te la pongo en al español y ya como que cambia.
Exactamente, entonces no es fusilando el tema que estamos, ¿verdad? Creando algo diferente, lo mismo con los creadores de contenido. Segundo, hay que ponerle algo nuevo que tenga que ver con uno. O sea, aunque tú digas exactamente lo mismo y tú tengas el mismo concepto, tienes que ponerle tu personalidad para que eso funcione. Eso es como
cuando tú estás en el colegio y te prestabas una tarea, cópiate, pero no la pongas igual.
Exactamente.
Ponle tu personalidad.
Ponle tus palabras. Pregunto entonces, basándonos en eso que tú dices, la canción Punto 40 de Rauw Alejandro, ¿es un buen sample?
Ejemplo. Sí.
Bueno, él llevó hasta el mismo. Punto. Él llevó hasta el cantante.
Llevó al cantante.
Porque incluso es una versión nueva, diferente, que coge toques del original e incluso el que la canta está.
Él lo agregó.
Y tira otro verso diferente al del mismo original.
Ah, bueno.
Porque creo que cogen el coro desde el audio.
Creo que una clase para él cuidarse también es tener al artista que estaba en la canción.
No, porque él no lo iba a sacar si no era así, porque lo que él buscaba también era hacerle un homenaje, que es diferente a todos sus sampleos. Claro, porque el sampleo también es, cuando tú haces una canción, haces lo que hace Rosalía, que tú mencionas por una parte de la canción, pero ya esa canción de Punto 40, la canción que hace Karol G de Leyendas, que sale Ibis, Sabrina, Wisin y Yandel, están ellos también. Correcto. O sea, ya no es un sampleo, ya es más un homenaje porque también son parte.
Exactamente, entonces esa es mi tercera sugerencia realmente. Citar a tu fuente, o sea, no que por no te dé miedo tú decir, mira, yo lo vi en tal sitio de tal creador, lo quise rehacer con mi toque y bueno, aquí está. O tal vez involucrarlo, porque muchas veces homenaje. Entonces, eso está bien. En mi valoración, creo que Rauw Alejandro se pasó un chin.
Ok.
Esa es mi valoración. 40. Pero por lo menos él se curó en San Luis y se llevó a la gente, que es lo mismo que pasó con Dua Lipa y Elton John, con la Cold Heart, el Edit, que ellos hicieron.
Bueno, y Miley Cyrus también con toda la nueva versión.
No, Miley Cyrus, mija, esa no. Y la cosa esa con Bruno Mars es un asunto grande. Creo que le cayó demanda y todo.
Sí, pero mira que justamente lo hablamos aquí, no fue directamente de Bruno, sino de obviamente otra que tenía producción. Parte del máster de la canción, que ya eso del máster, y vaya hasta saber, pero sí le cae por eso, y mira que creo que la gente, yo no sé si a bendición, por lo mismo de que nerd de musical, sí. Me pasa algo parecido, en el que yo digo, no sé si es una maldición o una bendición a veces notar tan rápido el sampleo hasta sonido que hasta se le parezca a otra canción que tú escuchas, porque creo que es hasta un superpoder. Ahora, la gente, la audiencia, no perdona. O sea, esos son los que más, los que rápidamente, en eso justamente de Miley Cyrus, no era simplemente colocar, pero pudo haber sido respuesta de la canción de When I Was Your Man. No, ella fue por esto y fue con la pareja y el nivel de crecimiento así de la canción, tuvo hasta creo que otra vía que era toda la contraria.
Sí, yo creo que ahí la situación más grave fue que ella lo negó. O sea, ella dijo, no, esto es de mi autoría, de mi equipo, y bueno, ya. Si ella hubiese dicho, sí, me inspiré en la canción de Bruno Mars porque yo me sentí, que él me la dedicó.
Hizo falta a la parte que tú dijiste.
Claro, hay que ser
honesto. Diga de dónde viene la fuente.
Le dice la voz que sean honestos. Siempre.
Escúchenle su mente.
Claro que sí.
Llévense de mí.
Entonces, nada, hay que tener cuidado en el campo de creación de contenido porque la realidad es que no vamos a reinventar la rueda. Todo está ahí. Todo alguien lo ha hecho, incluso si nosotros no estamos en contacto con lo que está sucediendo, porque puede ser que en algún lugar del mundo ya alguien esté hablando de este tema y yo venga y haga mi versión en español y bueno, no fue intencional, o sea, no fue que yo quería. Obviamente por una tendencia yo me voy, mi cerebro va a conectar cable y yo voy a hacer esta pieza de contenido. Pero la realidad es que no hay que inventar nada, hay que hacerlo mejor, hay que innovar en base a eso, que es como la chulería más grande que tiene la inteligencia artificial, que es como el asistente de uno ahora.
Más o menos.
Pero todo el mundo está copiando ChatGPT.
Todos buscamos son la datos, misma fuente.
Hay que darlo.
Sí, pues eso caption con todo eso emoji me tienen un poco cansado. la realidad. Tengan, señores, no copien y peguen ChatGPT. Le dice la voz también, por favor. No copien y peguen.
Agréguenle su personalidad.
Acuérdese la escuela. Cópiate, pero no lo pongo igual.
Agréguenle algo. Por lo menos quítale un par de emojis.
Claro. Atención, Gabriel. ¿Eh?
Ay, cuidado. Cuidado.
Un ataque personal. Algo que también me genera bastante curiosidad es, en el caso ya de la rama del marketing, los clientes.
Sí.
Que sabemos los creativos que pueden ser los clientes. Porque ellos pueden decirte, mira, qué tan beneficioso, si acaso lo preguntan, porque a veces vienen con el plan en la mano y te dicen, yo quiero hacer esto y esto y esto, pero tú ves que es la mayoría de todo lo que está en tendencia, ya todo se va a ver monótono y sampleado, como lo mismo que estamos hablando ahora. ¿Cuál es el approach de alguien ya experto en la materia para decirle de una manera profesional, mira, hay que ponerle la personalidad? Esto no necesariamente puede ir contigo porque vamos a estar sampleando contenido directamente y un loop total de todo lo mismo que se está haciendo.
Bueno, yo lo diría exactamente como tú lo estás diciendo.
¿Cómo me contratan?
No, claro, o sea, al final del día es una responsabilidad de uno educar al cliente. Yo puedo decirte, mira, yo voy a coger exactamente lo que está haciendo fulano y lo voy a copiar, incluso lo voy a utilizar ChatGPT, yo me voy a ahorrar trabajo, voy a coger todos esos posts, lo voy a subir y ChatGPT me lo va a crear igualito. Y yo te entrego y tú me pagas. Ellos son los que están perdiendo al final del día.
Tú tienes a Carlito como cliente. Carlito es cliente tuyo. Sí. Carlito. Entonces, Carlito vende tazas.
Sí.
Vende tazas. Y de repente tú le creas todo lo digital, del marketing digital, para dentro de tu parámetro, dentro de tu concepto, que él tenga éxito con eso. Sin embargo, Carlito dice, no, es que yo no quiero eso.
Yo quiero que la taza diga.
Yo quiero esto, pero que tú sabes que eso no va para aparte. Tú como profesional en ese tipo de casos, que aquí se da mucho, ¿cómo tú manejas eso?
Bueno.
Amar el caballón, dice el dueño. Aunque yo muera.
Mira, te dice, puedes decir, pero lo hacemos.
No, se le da la sugerencia de cómo hacerlo correctamente. Hay algo que se da mucho hoy en día y es que el Sobrinity Manager es un personaje del ecosistema y también cualquier persona dentro de de una empresa. Voy con un celular.
¿Qué está haciendo el hijo tuyo? Nada, sí. Lo voy a mandar para que me publique en las redes.
Es ahora
no community. Acaba el Community Manager del Mañanero.
No, ese duro.
Ah, sí, un saludo al Community del Mañanero.
Ese duro. Que no te publica con emoji ni nada de eso. Borra. Para que tú veas.
Okay.
Pero no te dejes provocar, sí.
No te dejes provocar, sigue.
Bueno, entonces, realmente, esos personajes de la diáspora son importantes porque ahorran costos, pero al final del día no están construyendo marcas. La diferencia entre tú construir una marca que marque tendencia, que sea precursora de un movimiento en específico, bueno, apoyarte de especialistas en el área, no cualquier persona que tal vez tenga un celular. Y ahora con la facilidad de tener un celular, la gente entiende que uno copia un trozo, se amplía muchísimo referencia y ya tiene una marca. Tú estás diluyendo una marca. Tú no estás ni creando comunidad, ni en la mente del consumidor, porque lo que tú estás haciendo es básicamente copiarlo de la otra persona, no estás dando ningún tipo de opinión. Entonces, todas esas cosas, aunque uno sí chequea la competencia, porque hay que ver qué está pasando, pero si queremos crear marcas, pues entonces el camino a seguir es crear una estrategia y en base a eso una voz, que eso no lo sabe el Sobrinity, y a partir de ahí entonces seguir construyendo. So, alguien que viene así, lo quiero así, yo le diría, bueno, tú has ido al doctor. Cuando tú vas al doctor y te hace el hemograma, tú no te bebes la pastilla, es la otra pastilla. No, entonces, bueno, aquí es una consulta, yo soy la doctora, y entonces yo te voy a prescribir. ¿Tengo yo toda la verdad absoluta? No, tus números tienen la verdad absoluta. Entonces, en base a tus números, tomamos decisiones.
Pero Carlito no quiere, él quiere eso como quiera. ¿Qué usted hace ahí?
Ah, no, ya, bueno, es un cliente tóxico, amigo.
Pero usted lo trabajas. O porque dice, bueno, que me paga bien.
No, no, se hace el esfuerzo, pero si no funcionamos, no tenemos química, bueno, pues busca otro community.
Ahí está.
Busca otra agencia.
Para eso realidad. Están los sobrinos. ¿Cómo es?
Los sobrinos.
Yo voy a ampliar ese término.
Ya me azul cualquier cosa. Exacto. No, que azul no puede leer, azul lo que usted diga es.
No. Ya. Mi lado positivo hasta que me saquen el otro.
Vos, entonces, sus recomendaciones finales en relación a ese tema en el día de hoy.
Bueno, resumiendo, ¿verdad? Yo siempre digo que sea auténtico es lo mejor. Miren, yo soy una persona que tiene mucho tiempo trabajando en su marca personal. Trabajo muchas marcas personales en general. Y sí les puedo decir que ser ustedes mismos es lo que lo va a llevar lejos. Y más en este panorama. O sea, sí, tú puedes tener muchas referencias, pero conocer y abrazar quién tú eres es lo que realmente te va a posicionar en el mundo. Entonces, no tengas miedo a ser tú mismo, busca tu referencia y utilízala, pero siempre déjale tu sello para que funcione de manera coherente contigo mismo. Y a la gente que está haciendo canciones, sigan haciendo su sampling, no le hagas caso a los puristas. Pero sí, sean creativos y nada, sigan a gente como Rosalía para ver qué les sale.
Y cuando haga su sampling de su canción, llame a Azul para que le haga un sample del video también.
¡Ey! ¡Contratado!
Y usted no se mueva de ahí, que Rumba continúa, nosotros no, nosotros regresamos mañana.
Vamos a coger llamada ahora.
Con su programa favorito de Al Mediodía. Pronto vendremos con preguntas y respuestas en Al Mediodía. Y usted recuerde que la vida es feliz, la vida es única. Y si usted no puede con el enemigo, mándele memes.
Dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.